En Casa de Herrero, es radio.
Si tuviera que saludar a los contertulios por su aspecto, es decir, si tuviera que solidarizarme con los que están más aparentemente destrozados, tendría que saludar en primer lugar a Pilar Gómez, pero no entiendo por qué ella está destrozada. Pilar, bienvenida, buenas
Hola,
noches.
Hola, bienvenida.
Tú no has estado en el Congreso, guapa.
No, no.
Has estado en la redacción, al pie del cañón, siguiendo las cosas a distancia.
Sí, sí. Además, ahora que espero que no me estén oyendo mis padres, que le da un pequeño golpe al coche justo cuando venía. Nada importante. Pero es que nuevo.
Espero que
tus
no.
Padres, bueno, hay que contároslo todo.
Espero,
al mío.
Pilar, por Dios bendito. Espero que no haya sido una infracción que suponga
no,
puntos.
No, no ha sido aparcando.
Prométeme que
aparcando
no.
Por llegar pronto con los
Pero no pasa nada. El primer golpe es necesario.
Oh. Juan Fernández
Papá,
Miranda, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Aquí está el hombre defendiendo la carrocería de los vehículos ajenos.
Bueno,
si
hombre,
supiéramos la cantidad de golpes que le has dado a los tuyos...
No soy yo muy buen conductor, la verdad. Pero yo creo que el primer golpe es el que lo sufre.
Bueno, pero a ti no te quitan puntos como a otros que...
No, en el caso de que me quede alguno... No.
El día bienvenida, buenas noches.
Estaba Hola,
hablando de
buenas
mí mismo,
noches.
No está hablando de Pilar. O sea, no sé por qué eres tan malicioso.
No, yo no digo nada.
Yo tengo todos, son seis, ¿no?
De la segunda oportunidad. En fin. Bueno, está bien que encaréis la tertulia con buen humor, porque hay que echarle un poco
hay
de buen humor al asunto.
Si
tenemos que empezar por último, ya sabéis que yo sostengo que a mí, lo he dicho muchas veces, la gente no sabe de lo que hablo, pero me educaron en la teoría de la pirámide invertida. Es decir, lo más reciente y lo más tal, lo primero, porque si hay que cortar el artículo, que te lo corten por detrás, entonces no te quita lo más importante. Bueno, pues el caso es que lo último es lo de la diada. Y a mí me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Yo he sostenido, no sé si vosotros estáis de acuerdo, a las 8 de la tarde, que los dos titulares que me salen es fracaso participativo, o sea, un retroceso muy, muy notable, y luego también era previsible unos evidentes síntomas de división en el mundo del independentismo catalán, ¿eh? ¿Por ahí irían vuestras valoraciones o no?
Sí, yo no sé si es verdad, que no lo sé. Tampoco sí, que han estado 600.000 personas.
Pero es lo que dice la Guardia Urbana, ¿eh?
Si lo dice la Guardia Urbana. Bueno, si son 600.000, a mí me parece muchísima gente. Si hemos quedado que los independentistas son 2 millones, pues si es verdad que salen 600.000 a la calle, me parece muchísima gente.
Sí,
muchísima gente.
Es que...
Pero es verdad que hay que compararlo,
claro,
con ediciones anteriores y la menor, en fin, la menor desde el 2012, como ya llevamos diciendo el último rato, desde que se ha sabido, efectivamente, no sé si tanto como fracaso, pero lo uno con lo que has dicho, la segunda parte, la división del independentismo. Yo creo que no sé a cuántos, pero esa división de los independentistas también tiene que afectar al electorado y a la gente que se ha movilizado siempre en pro de la independencia. Ve todo lo que ha pasado durante este tiempo, que Puigdemont sigue en Bruselas, que otros están encarcelados, que las diferencias entre Esquerra y Junts per Catalunya son notabilísimas, que por otro lado los CDR van por su cuenta y la CUP considera que se han bajado los pantalones, con perdón, absolutamente los dirigentes políticos, porque no han llegado hasta donde ellos creen que tenían que haber llegado, que era la toma del Parlamento y lo que haga falta tomar. Bueno, yo creo que eso en la gente, es decir, normal, los que hemos visto durante muchos años manifestarse, que lo vuelvo a repetir, familias enteras, bueno, pues esto también supongo que produce desánimo. Unos por la división y otros porque dijeron, yo a este cuento no me apunto.
Yo creo que sí que había, sí, vamos a ver, claro que ha habido fracaso en términos comparativos y sí ha habido división. Pero yo lo que detecto es, en el ambiente, desde el punto de vista emocional, es que la gente ya no estaba saliendo a la calle por la independencia, por la república, por un ideal. Están saliendo a la calle, pero pensando en a ver cómo salimos de esta, ¿no? Como que emocionalmente ya no había esa ilusión inicial de hace unos años, y ahora nos encontramos con un montón de gente, que son muchos, efectivamente, pero que son la mitad que el año pasado y una tercera parte que hace 3, 4 y 5 años, y que realmente están buscando la solución. Salen porque creen que deben salir y están instalados en la cultura del agravio y demás, pero realmente están como de vuelta, ¿no? Es como una manifestación de gente que está de vuelta, no de gente que está de ida.
De vuelta y hastiada, yo creo.
Hastiada, ¿no? Cansada y a la espera. Gente que está a la espera. Salen, sí, con sus banderas, pero al final lo que están es esperando a ver qué sucede, porque lo que se buscó no se consiguió. Y hay un hito muy importante que es ahora en octubre con la sentencia del proceso.
Hombre, yo creo que era un año de estos donde tenía que haber sido masivo, es decir, porque era un año donde está la sentencia al proceso de una forma inminente, y es verdad que si lo comparas con otros años, pues sí, yo creo que ha sido un pinchazo, que no han logrado reunir a toda la gente que esperaban, y lo que es interesante ver es cómo va evolucionando el proceso y cómo van perdiendo y dejándose a gente por el camino, porque algunos sitúan el proceso en la primera diada esta de Artur Mas, la del 12, pero por ejemplo si cogemos la del 9N, que es el 14, ahí se han dejado más de 1.200.000 personas cuando ellos empiezan el proceso como lo conocemos, con tu referéndum este ilegal, con el primer desafío de Artur Mas. Entonces yo creo que ha habido una evolución justo al contrario. La gente se ha ido desencantando de unos líderes políticos que es verdad que están totalmente divididos, que no han sido capaces de aunque han hecho un golpe al Estado, de llevarles a esa independencia. Acordaros de aquellas caras cuando se votó en el Parlamento y estaban en la puerta todos y de repente fue
aquella
como...
Aquella señora que levantaba la,
claro,
los brazos,
entonces,
y 12 segundos después estaba desesperada.
Yo creo que es verdad que 600.000 personas, según los datos de la Guardia Urbana, es mucho, pero que se está viendo que están totalmente desanimados, y creo que tienen muchos problemas la clase independentista y soberanista, los políticos catalanes, porque tienen una desafección brutal, y sobre todo Torra, Puigdemont y la antigua Convergencia. Creo que ahí RC ha sabido mantener más prietas las filas, al menos de la gente que está con ellos. Porque el Puigdemont, los compañeros que estaban en la Diada de Barcelona te decían que cuando preguntabas es el odiado, al que culpan de todo lo que está ocurriendo.
Pero sin embargo sigue siendo el tapón, porque al final es verdad que Esquerra da la sensación de que está en un discurso más posibilista, aunque luego, por la vía de los hechos, sigue en el mismo sitio que estaba.
El discurso de hoy no, es que hoy los discursos no son muy indicativos. Hoy ha hecho el mismo discurso que Junts.
Hoy sí, pero porque hoy es un día muy señalado, pero en las últimas meses incluso Esquerra ha adoptado posiciones, tal vez por lo que dice Pilar, de que están las filas más prietas, un discurso que suena más a posibilista, no más vamos a tratar de buscar una solución, sin sacar un pie de la línea roja del independentismo, pero bueno, lo que pasa es que en el otro lado está ese conglomerado que ya no es nada, con el PDeCAT, Puigdemont desde Waterloo, Torra en la Generalitat con la posibilidad de convocar elecciones, que es lo que le hace fuerte. La crida, que no se sabe muy bien cómo va a evolucionar este nuevo partido que trata de impulsar Puigdemont. Es decir, al final lo que hay de fondo en esta división es una pugna por cuál es el partido catalán que sale fortalecido de todo este proceso de los últimos 8 años o 7 años. Y ahí yo creo que todavía queda, sobre todo, que pase algo muy importante, que es la sentencia. Pero también habrá que ver qué sucede en las elecciones.
Y para añadir todavía más división en el mundo neoconvergente, están los que se han ido, los que se han quedado en el camino, los políticos, me refiero.
Más moderados, ¿no?
Entre ellos los que echaron del Congreso porque no eran suficientemente independentistas, que están también a la espera y a la expectativa de formar, de que termine la era Puigdemont, vamos a ver si es así, para dar el salto. De momento eso... La conspiración está. Yo creo que de momento poco éxito, porque has dicho, tú tienes razón, pues de Mona ahora mismo, lo que decía Pilar, que yo creo que la gente, vamos, no afecto ninguno, pero sigue ejerciendo políticamente,
claro,
de tapón, y tiene...
Aunque solo sea porque impide que todavía, los demás actúen.
Efectivamente. En este momento es el perro del hortelano, nos decían el otro compañero de Cataluña, que también está bastante peleado, pero eso es lógico porque es de Esquerra, con Marta Rovira. que la relación entre ambos, los dos supuestamente exiliados, vamos, prófugos de la justicia, se llevan también muy muy mal. Entonces esa división, claro, la gente no es tonta, por mucho que quieran escuchar TV3 o que se les quiera reorientar, esa enorme brecha y esa enorme frustración ahí está, por mucho que hoy hayan coreado, porque no había eufemismos, era objetivo independencia, vamos, era el lema, aquí no había eufemismo. Pero la división sobre todo está en el posibilismo al que quiere jugar Esquerra. Ya veremos si es posible. Hombre, ahora están animados porque las últimas elecciones sacaron un resultado para ellos extraordinario, ¿no? Con 15 escaños, nada menos. Y los otros, sus adversarios relativamente, pero Junts per Catalunya me refiero, están en el grupo mixto. Entonces, bueno, la diferencia, esa preeminencia parece que la va ganando Esquerra, y sí, lo que hablas con ellos, no hay más que escuchar a Rufián, luego ya veremos los pasos finales. No quieren unilateralidad, en tanto que Junts per Catalunya, lo que manda Puigdemont, y la gente desde luego que tiene en el Congreso, yo lo observo, es al enfrentamiento, pregunta, al choque.
La pregunta del millón que os hago a los tres es: este discurso aparentemente de realpolitik, de ceñirse a lo posible, de pragmatismo, de Esquerra Republicana, ¿se va a mantener después de que se conozca la sentencia o va a haber un cambio radical en la postura?
Que si logran convocar elecciones, que es lo que quiere Esquerra después de la sentencia, que hay otra pugna en este momento entre Puigdemont y Esquerra Republicana. Esquerra Republicana quiere ir a elecciones justo detrás de la sentencia, como gesto. ¿Por qué? Porque Esquerra Republicana, todas las encuestas le dan muy buen resultado. Nosotros en La Razón publicamos una que con el PSC podría sumar. Y se quieren quitar del medio a Puigdemont, y se quieren quitar del medio...
Sonrío, porque sería después que tú cumplieras tu
mi sueño.
Años después se iba a cumplir.
Un cambio, mi sueño de un cambio en Cataluña, por favor, de que haya otra mayoría posible. Entonces, yo creo que RC está en eso, en intentar al menos... No sé si acabará pactando con el PSC o no, pero intentar cambiar lo que hay ahora mismo, porque ahora mismo el que ganó después de Ciudadanos, ganó Ciudadanos las elecciones, pero tenía mejor resultado Puigdemont. Entonces, quieren cambiar el juego y todo dependerá de si finalmente se imponen y logran convocar elecciones, porque bueno, si no, yo creo que Esquerra sí que quiere mantener un discurso, no sé si posibilista, pero no de ruptura, porque... Si alguien ha aprendido algo es Junqueras, que la ruptura no les va a llevar a ningún sitio, que...
A la cárcel.
Ahí está. Entonces, yo creo que una vez que Junqueras tenga una condena por bastantes años, da igual, es que son muchos años, caiga un delito, caiga otro delito, si rebelión, sedición, si le sumas la malversación... Entonces yo ahí creo que a veces sí se va a intentar mantener. Lo que pasa es que es muy complicada la lucha. No, y la lucha que va a haber, porque ahora el día 20 tiene... Juntos por Cataluña, bueno, los antiguos convergentes, todos sí. Tienen como su cónclave, su Consejo Nacional. Sí. Y de ahí quieren que salga esta vez solo un partido, que de hecho va a ser el que se va a quedar con lo que es la estructura electoral, con lo que entonces a Puigdemont se le va a plantear o este partido donde estamos todos, con las siglas... De Juntos por Cataluña, o te vas a una crida que nunca logró hacer.
No, eso se fracasó bastante.
Claro, entonces ellos como vieron que la crida fracasó, van a intentar llevarle ahí, a ver si también se quitan ellos a Puigdemont, pero no se lo van a poder quitar. Entonces, mientras esté Puigdemont, creo que es muy complicado también convocar las elecciones para Esquerra Republicana, pero va a ser importante lo que pase... el 20, y va a ser importante también en el Congreso, porque ahí también se dividirán todo lo que sea Juntos por Cataluña, PDeCAT, ahí va a partirse a partir del día 20, y hay que recordar que Artur Mas también está en este juego. Sí,
pero insisto yo en el hecho de que quien convoca es Torra, que al que no
claro,
respeta a nadie, al que no aprecia a nadie, que todo el mundo da por hecho que
convoca
está...
Convoca Puigdemont.
Bueno, convoca Puigdemont, no, Puigdemont presiona, y Torra decide, y Torra no quiere quedar como un... Botifler ni como un traidor, pero tampoco quiere entrar en prisión. Por eso está encantado con el juicio por los lazos amarillos. Porque
sí, decide él suponiendo que todavía pueda decidir cuando
bueno,
toque.
A ver cuando le inhabilitan, eso puede ser un factor importante, pero es un juicio que al final es menor, no vas a Soto del Real, que es algo...
No, pero,
algo,
te, impide, algo... pero te impide disolver, quiere decir que...
Absolutamente.
A partir de ahí se lo queda Torrent, yo creo, ¿no?
Supongo que, claro, no sé cómo será la ley, no sé si es el vicepresidente el que tiene que...
No tengo ni idea.
Que no sé si ese va vacío.
Tendrá que nombrar otro presidente.
No, pero... cuando el presidente ha estado fuera por sus muchos viajes a Puigdemont, es decir, que está más fuera...
A visitar, sí.
Está más fuera que dentro. Ahí es como aquí cuando sale un presidente. El vicepresidente ejerce esas funciones. Porque hay una chanza entre RT que dice que realmente el presidente todo este tiempo ha sido el suyo, el vicepresidente, porque ha estado más...
La diferencia es que en este caso el vicepresidente es de Esquerra.
Es que
es
otro partido, claro.
Pues por eso
claro,
digo que si es esto...
Yo creo que supongo que lo deben de tener muy, muy hablado. Y me sorprendió un poco porque yo pienso lo mismo que lo que habéis dicho, que lo que no quiere es ir a la cárcel. Y muy
está
bien,
claro.
Está clarísimo. Bueno, lo que pasa que cuando ha dicho no sé si iré al juicio, eso ya sería desobediencia. No sé yo eso, si ya no estaría... No sé si roza eso, el Código Penal, el no acudir. Sí. No, irían a por él, que es
sí,
lo que...
Sí, claro, irían a por él y lo llevarían a presencia.
Y lo llevarían.
Sí, pero el delito de desobediencia no implica...
Tampoco
no implica cárcel.
Prisión.
La cárcel es malversación, sedición y rebelión. Y él está cómodo en esa posición porque él está cómodo en el choque con el Estado, pero no quiere pasar la línea roja. Ninguno de la nueva hornada de políticos catalanes quiere pasar la línea roja por la vía de los hechos. Todos cacarean mucho, hablan de independencia, de unilateralidad, hablan de lo mismo que hablaban los demás. Pero hacer, no hacen nada.
Hombre, ha pasado el tiempo y yo... pongo sobre la mesa que en el Parlament no se ha tomado ninguna medida que pueda implicar que actúe la
ninguna
justicia.
Medida, ni en ese sentido,
ni de ningún tipo.
Parece el Parlamento de España.
Ni de ningún tipo.
En cuanto a lo de Torra, nosotros lo contábamos ayer, lo contó Ricardo, cuál es la razón, porque es bastante llamativo. Parece ser que... por el tipo de delito que es y por la pena que se le pide, el juicio se puede celebrar sin él. Y dicen que incluso en el tribunal están muy contentos de que no vaya a Torra. Dicen, bueno, pues si no viene porque con tu abogado y a petición de la fiscalía, tú celebras el juicio. Y está así regulado porque son siempre delitos de inhabilitación o de prisión que sean menores, no me quiero yo equivocar, que son como a... 2 años y medio, a él le piden menos. Entonces, en ese caso, no ocurre nada. El tribunal ha dicho que lo va a celebrar sin Torra.
La pregunta es si es recurrible y, por lo tanto, la inhabilitación no es efectiva hasta pasado
eso,
un tiempo.
Eso, claro que sí. Hasta que el Supremo lo decidiera.
Eso es, y por lo tanto, estamos hablando ya de un plazo de tiempo que...
Claro, sí que es así.
Por lo tanto, Torra tiene el botón rojo. Y eso es importante sí, porque Torra...
una condena de inferior a 2 años.
Claro. Eso es, no implica ingreso en prisión.
No, que pueden hacerlo sin ti el juicio.
Ah, bueno, sí, claro, por supuesto.
Sí.
Es un tema menor, por eso él está encantado.
No vaya, es verdad.
Por eso él ha llevado hasta el extremo de
por eso
los
él
plazos.
Desafía.
No, claro, claro, no, sí, desafía porque
con
que queda
con
bien,
res.
O sea, se coloca la medalla, fíjate.
Claro.
No voy,
va su abogado y ya
víctima,
está.
Tal, y encima me condenan y me
invitan,
vamos a recurrir, haremos todo, pero si está más claro que el agua, pero bueno.
Ya sabéis que la especie de que lo que quiere es eso, ya la inhabilitación y se acabó esto, y vuelve a ser un activista ya mucho más moderado y ya se quita este asunto de en medio.
Es que
la
tiene una salida honrosa, que es lo que no
completamente
tenían.
Honrosa.
Bueno, ¿eh? Honrosa, pero al final...
No, honrosa para él, quiero decir, para él y para su público.
Bueno, le han inhabilitado, ya está, es que no puede seguir porque le han inhabilitado.
Claro. Es decir, es lo que le pasó a Mas.
Tiene un clavo ardiendo al que agarrarse.
Eso es, y además dicen, y lo que pasa a partir de ahora, ya lo siento, si yo hubiera seguido siendo presidente de la Generalitat, pues claro, el papel lo aguanta todo. Pues seguro que hubiéramos hecho otro referéndum. Yo tenía un plan para acabar con el Estado de España y con lo que... Pues sí, pero y no lo pude hacer porque me inhabilitaron. Pues muy bien, pues estupendo, fenomenal. Bueno, ¿qué dice el mundo a propósito de esta situación?
Pues lo que dice, bueno, titula Provocación de un separatismo dividido. Lo que ha ocurrido hoy en la Diada evidenció, dice el mundo, el cansancio y la decepción de quienes llegaron a creer que la independencia no era un sueño disparatado. Habla de esa división porque lo hemos visto al no encabezar juntos la marcha por las calles de Barcelona, Esquerra y Junts per Catalunya. Y dice, y quizá por eso Quim Torra, que se enfrenta a esa posible inhabilitación, hizo gala de su más provocador radicalismo para compensar la evidencia de que no ha logrado convertirse en un líder carismático. Amenazó Torra con un plan de desestabilización si la sentencia es condenatoria y para ello, Recuerda al Mundo va a contar con el apoyo de Ada Colau, de algunos destacados miembros de Podemos y a la plana mayor del independentismo en su campaña contra España. Todos ellos serán cómplices, finaliza el mundo, de quienes quieren romper el consenso constitucional.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, antes de ir al Congreso de los Diputados, que ha sido el escenario de otro de los capítulos, estos ya, no sé si agónicos, de la legislatura, de lo que queda de la legislatura, me estaba comentando Leticia Vaqueros que hemos entrevistado a las 8:10, a las 8:15 a Juan Rivas, que es este ciudadano catalán que ha cogido un equipo de megafonía, se ha ido a un hotel al lado del monumento de Casanova y cuando estaban en la ofrenda floral, ya lo sabe todo el mundo, ha puesto el himno de España. Claro, las caras de todos los magnates y todos los dirigentes de la Generalitat eran un poema. Y por lo visto, todos los partidos políticos constitucionalistas estarán tratando de darle ayuda jurídica, económica y de lo que sea menester.
Sí, sobre todo Partido Popular y Ciudadanos, que efectivamente hemos visto a Alejandro Fernández en redes sociales, a Lorena Roldán, Carlos Carrizosa, por parte de Ciudadanos, tendiéndoles la mano diciendo que en cualquier momento, si necesitan esa ayuda jurídica para defensa jurídica, para, bueno, pues eso, defenderse de lo que les vayan a acusar, porque los Mossos de Escuadra han ido a identificarles, pues que ahí están ellos. Y luego por parte de Vox, sí que hay un tuit de Santiago Abascal recriminando que la Generalitat persiga a esta persona cuando, o sea, ¿quién nos iba a decir que el himno de España podía provocar, bueno, pues eso, que incluso tuvieran que identificar de los Mossos de Escuadra, ¿no? Parece que es el mundo al revés, viene a decir Abascal.
¿Y este señor pertenece a alguna organización o
Sí, lo ha contado con detalle. Una organización que es que me hace gracia porque no es... no sé qué de la resistencia, una o sea, quiere decir que no se ocultan.
Es que son los quitalazos, los que empezaron el año pasado a quitar los lazos amarillos por las calles de Barcelona. Pertenecen a ellos. De hecho, había un momento en la entrevista, Luis, que ha dicho una limpiadora o un limpiador, ¿no? Que se refería a eso, que ellos a sí mismos se llaman limpiadores, porque retiran los lazos.
Sí. Bueno, forma parte de esa sociedad civil catalana, dicho todo con minúsculas, que se ha revelado de alguna manera al discurso dominante y que se dedican a quitar lazos y a poner el himno de España en la ofrenda de Casanova. Pues sí, una forma de demostrar que los himnos oficiales y que los símbolos no son solo los impuestos por la Generalitat y por el independentismo.
Sí, yo simpatizo con cualquier ciudadano que quiera ejercer pacíficamente, por supuesto, la libertad como ciudadano. Oye, pues chico, pues si vivo allí, ¿por qué no puedo poner himno nacional? ¿O por qué tengo que plegarme a lo que diga la Generalitat, que además está claramente enfrentada a un Estado que yo reconozco como tal? Pero bueno, no deja de ser pintoresco, ha sido la anécdota del día. Por cierto, ha servido también, aunque ya la división se ha visto en otros asuntos de mayor calado, pero la reacción que ha tenido Junts y la reacción que ha tenido Esquerra ha sido muy distinta cuando lo han preguntado por lo del himno, porque la de Junts ha dicho que era Budó, ¿no? Meritxell Budó, la que ha dicho que afrenta y que disgusto y tal, y sin embargo...
Y quería sensibilidades, ¿no? Sí, democráticas.
Sí, no sé muy bien por qué, pero bueno, quiere decir que hubiera podido ser, no sé, a lo mejor pones la... No, es que es el himno de España, o sea, no, tampoco han puesto la marsellesa, no sé cómo explicarte. Pero bueno, lo importante es que
ni siquiera han puesto un silbato a todo volumen,
es que si
para tapar segadores con un silbato más agresivo.
La marsellesa seguro que no les identifican, estoy segura, ni el silbato, hombre.
Está claro.
Está clarísimo, porque entonces esto es como cuando aquí en el desfile del día del 12 de octubre, pues hubiera que identificar a todos los que silban, que a mí no me gusta, pero pues no vas a identificarlos, o las caceroladas que hacen ellos en frente de actos pues o judiciales o de actos también. La cacerolada famosa.
O cuando la final de la Copa del Rey,
claro,
silba, insultan al rey
y
o boicotean el himno nacional.
Identificar a todo el mundo, pues está claro que a mí me parece que es una medida totalmente desproporcionada, y además es que estaban mientras todos estos de la CUT y de Arran en el Parlament, que ahora han vuelto por la noche, estaban al principio ante la catedral, estaban allí montándola. Y ahí no había humos, ahora sí, ahora han tenido que cargar,
una
compañera periodista cámara la han agredido.
Han intentado hacer un rodeo al Parlamento y ha habido 300 personas, decían, y efectivamente ha habido la agresión de...
En todo caso, los...
Bueno, hay que decirlo también, de verdad que también son muy muy pocos, pero pues esa parte, que les parece lo que decíamos al principio de la tarde, les parecen unos blandos. estos claro, claro. Dirigentes actuales, estos gobernantes catalanes, que como no han proclamado, pero en serio, la independencia y han tomado las instituciones. Pues ahí están rodeando el Parlamento.
Los Mossos de Escuadra, perdón, han tenido que actuar. Primero han lanzado como dos avisos por megafonía, diciendo que se echaran para atrás para que no sobrepasaran el cordón y que había de vallas. Y bueno, ante la negativa, lanzamiento de piedras y de bengalas, pues han tenido que acercarse hasta ellos y, bueno, empujarles directamente con los escudos.
Ahora, el reflejo que ha tenido todo lo que estaba pasando, ya había empezado a pasar, aunque, digamos, con menor intensidad, porque estábamos hablando de las primeras horas de la mañana, pero todo lo que se preveía que iba a pasar, ha tenido también su espacio en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, y yo, claro, yo no estoy allí, Anabel está allí, por eso me dirijo a ella, porque ella es testigo ocular, pero yo la sensación que tengo, el eco que me llega aquí a la barriga esta del submarino, es que ha sido una cosa muy protocolaria, ¿no? Es decir, yo tengo la obligación de decirte que lo estás haciendo muy mal, yo tengo la obligación de responderte que por aquí me entra y por ahí me sale y nada más, ¿no? O sea, hay que decir que tampoco parece que haya habido un gran revuelo, un gran forcejeo dialéctico con este asunto.
No, ni mucho menos, efectivamente. Yo creo que las impresiones es que ha sido de nivel tranquilo y no armar bulla. Yo pensaba que, bueno, hoy es la diada, digo, aquí va a haber una traducción en el Parlamento y efectivamente no la ha habido. Primero, porque Junts per Catalunya, los diputados no han ido. Claro, y después, para no buscarse problemas o en esta línea que ya veremos dónde deriva Esquerra, se han quedado a la primera intervención de Pedro Sánchez, que efectivamente ha cumplido lo que decía el orden del día, que era hablar de los consejos europeos, con lo cual no ha dado tampoco lugar ni nadie lo ha propiciado. Entonces, sí, yo me equivoqué porque pensaba ayer que iba a haber una diada o algo, la diada en el Congreso, y no ha dado para eso, ni muchísimo menos.
Yo me equivoqué por partida doble, porque yo había hecho ese pronóstico, y además había hecho el pronóstico de que en el cara a cara, y así ya damos un paso más en la tertulia, entre Iglesias y Sánchez, después del fracaso negociador de ayer, se iban a ver las caras con mucha más dureza, que Iglesias iba a estar especialmente duro, especialmente combativo, y tampoco ha sido así.
Bueno, Iglesias, bueno, ya sabes que bueno, apuesta por la mano de seda, el guante de seda, pero el guante de seda, pero luego la contundencia de sus mensajes.
Yo creo
luego además ha lanzado propuestas que ponen a Sánchez en una situación incómoda, en este debate eterno por ver quién es el culpable.
Sí, pero lo que queda como titular es que tiende la mano. Quiero decir que no que te parto la cara.
Lo que pasa es que yo creo que ya queda muy en evidencia también que Iglesias lo que intenta. Esto se dice desde el principio, es a ver quién tiene la culpa. Y si Iglesias sale muy en un tono muy brusco contra el gobierno, pues al gobierno se lo dejas fácil porque dices, hombre, con la histérica esta que no quiere ceder, no quiere hacer nada y es imposible. Entonces él es muy inteligente en eso, yo creo. Yo ya salí de la Iglesias de la voz calmada, sí, de la mano tendida, pero con el mismo mensaje de no voy a ceder nada y con el mensaje de usted es el culpable. Y yo he visto, no sé si me equivoco, yo he visto a un Pedro Sánchez un poco hastiado. A mí la sensación que me da el presidente era ya...
Salgamos de esta cuanto antes.
Y por eso creo, fíjate,
llames,
que lo del rey ha venido hoy, que es muy pronto para que venga, porque lo del rey podía haber sido perfectamente al final de la semana, que es lo que el rey tiene la agenda los viernes, no...
Inmediato.
Y ha sido inmediato, y yo creo que alguien ya ha dicho, hay que parar este balón, porque ¿para qué vamos a estar la semana que viene otra vez? En este enredo,
si
en el último minuto, en el primer minuto, cuando yo creo, salvo sorpresas y que me equivoque, se ha constatado ya y que es un bochorno. A mí me parece ya que es un bochorno al final cómo estamos con dame este ministerio, quítame este ministerio, la oferta de la semana pasada, la de la anterior.
No, el espectáculo no ha sido edificante, el ver propuestas de negociación en la tribuna del Congreso, pero qué política es que esta tan extraña, qué modos, qué usos tan raros. Coincido con Pilar, era Pablo Iglesias formalmente y se ha hecho el buenecito, muy educado, sí, muy correcto, sí. Incluso el tono era de víctima, de víctima de lo que usted me ha hecho, ya de cara al electorado de la izquierda. Pero no ha dado un paso atrás, ha sacado todas las vergüenzas ahí, porque para mucho público votantes de izquierda, pero usted cuántas veces me ha llamado desde el julio, ninguna, solo para darle la enhorabuena por su paternidad.
Pero, un tuit.
Y además un tuit. Sí, se lo agradezco.
Todos, mucho. Que era lo que quería Sánchez.
Encima ha tenido, rizando el rizo, todavía poniendo más la cara de Teresa de Calcuta, diciendo, y se lo agradezco mucho, algo tan frío como ha sido eso. Y Pedro Sánchez, claramente molesto de que se atreviera a seguir forzando la máquina cuando no renuncia al gobierno de coalición. Es verdad que se lo pone fácil en ese sentido, porque Pablo Iglesias no se apea del gobierno de coalición o que entren miembros de su gobierno. Pero ha estado hastiado y, desde mi punto de vista, despectivo. Ha habido momentos que yo le encontraba bastante despectivo y no paraba de aguijonear a Pablo Iglesias. ¿Pero usted qué me dice? Sacando otra vez, pero si le ofrecí esto, le ofrecí lo otro. Y esto es poco, los ministerios, que eso es poco, una vicepresidencia social es poco, esto es poco. No ha levantado el pie del acelerador Pedro Sánchez en ningún momento. Y nos echábamos las manos a la cabeza. Todo el mundo dice, esto es imposible.
Es verdad.
Esto es imposible.
Hay algunas...
Por último, decir quién... Yo creo que le va a llamar Pablo Iglesias a él, y en Podemos nos lo han confirmado. Ya veremos si eso es así, porque Pedro Sánchez no le va a llamar. Y además, lo último es, si usted tiene algo que decir distinto al gobierno de coalición, que hablen las comisiones negociadoras. Él no le va a llamar y nos dicen que Pablo Iglesias sí va a llamar a Pedro Sánchez, pero ya sabemos la respuesta. Vale, llama a Carmen Calvo, quiero decir.
Pero la conversación, pregunto por ignorancia, la conversación que tiene que tener el rey con Batet, con la presidenta del Congreso, sustituye ronda de... No, o es la primera conversación de la ronda, ¿no?
No, es la de la convocatoria de la ronda.
Por eso te digo.
Es que se tiene que hacer a través de la presidencia
del Congreso. Claro, por eso te
mañana
digo.
Mañana ellos se ven...
O sea, que tienen todavía margen, porque...
Hay margen.
Hay margen hasta la ronda, pero mañana ellos se ven, e incluso pasado... El rey puede convocar ronda si quiere, porque el rey no tiene nada el viernes en la agenda. El rey va a optar por un formato como el de la otra vez, en la segunda vez, que es los que pueden sumar y rapidito, es decir, no va a venir todo el mundo otra vez aquí. Y yo creo que el lunes, si no, a lo mejor como muy tarde, porque si no, ¿por qué el rey lo hace un miércoles? Si es lo que te digo, la agenda, lo normal era que si el rey hubiera apurado los plazos, él hasta la semana que viene incluso... La semana del 16 se hablaba, yo tenía entendido que iba a ser a principios de la semana, pero que incluso había gente que te decía, yo lo puedo hacer el 18. Puede, de hecho, en el mundo ya hablaban de que iba a apurar, de que iba a intentar, y yo creo que hoy han visto una situación ya de decir, el rey ha dicho, mira, me dice, vamos a empezar ya, y vamos, es que es mejor acortar los plazos, yo creo, si no hay... Y podemos ya tener una constatación de que no hay una mayoría y ya nos ponemos todos en elecciones la semana que viene. Ya está, esa semana...
Lo que pasa es que cuando Rajoy estaba en esta situación, dijo que no declinó, ¿os acordáis? Que fue una gran sorpresa y una novedad.
Una sorpresa para
no fumaba.
Una sorpresa para todos, porque nadie esperaba que cuando fuera el rey, el rey dijera, te voy a proponer, y él dijo no.
Una vez, y para el rey fue una sorpresa.
Claro, fue una sorpresa enorme porque era algo novedoso. Pero Sánchez, yo estoy convencido de que tampoco quiere. Lo ha demostrado
que no quiere.
Pero sin embargo no declina. O sí, o vale.
No, bueno,
vamos a verlo.
Él ahora no está... Él, como dice, ha decaído.
Él ahora no, pero mañana aunque empieza otra vez.
Es el representante del partido más votado en las últimas elecciones.
Digamos que lo ha intentado en una ocasión, como candidato, por el rey. No deja de ser cuando pierde, a ver qué pasa
a partir de mañana. Dicen que es cuando... No, mañana nada. Mañana nos van a dar la lista y nos van a decir cuándo está convocado. Lo que se decía era, ahora va a llegar Pablo Iglesias y le va a decir al rey, yo sí que le apoyo. Entonces lo que decían es cuando el rey eche toda la suma y le diga a Pedro, oye, Pedro, yo tengo aquí una suma, y diga Pedro, es que yo esa suma no la quiero. Claro. Ese es el debate.
Esto va a decir, ahí qué va a decir Pedro
El Partido
Sánchez.
Socialista dice que Pedro Sánchez ahí diría sí al rey, aunque no quisiera, porque él no quiere declinar.
Pues eso es lo que estoy diciendo, que Rajoy, lo que a mí me pareció mucho más honesto, declinó. Y fue una sorpresa.
Tiene que dar la circunstancia, uno, de que Podemos haga eso, que ayer lo negó. Ayer Podemos dijo que
ayer
ellos
lo negó.
iban a ese momento final de decir que ellos, si hay un acuerdo
gratis,
bien,
total,
gratis,
que no.
Total, no. Puede pasar eso. Y dos, puede pasar y que no nos enteremos, y puede pasar, pues oye, que Pedro Sánchez le diga al rey, pues majestad, yo no, esto no es así, porque no va a ser un gobierno estable, porque voy a tenerme que ir a unas elecciones, porque tal, y el rey no lo proponga.
A ver, yo veo alguna diferencia, porque todos invocamos el precedente de Rajoy. Pero quiero recordaros que Rajoy hace el Rajoy, se marca el primer Rajoy, después de las en la primera ronda, digámoslo así.
Ya en la primera ronda, claro, que no hubo una segunda, ronda. Ya en la primera declinó. Claro,
entonces, él, Sánchez, lo que las dificultades para llegar a un acuerdo en la primera investidura ya eran previas. Y él ya ahí quiso marcarla. Y de hecho marcó la diferencia con Rajoy, aceptando, sabiendo que iba probablemente a una investidura fallida, pero aceptó. Diciendo, no soy como Rajoy. Claro. Por lo tanto, yo creo que esa comparación que seguimos haciendo con Rajoy ya decae. Es decir,
porque
ahora.
Ya ha habido una.
Claro, ya ha habido una y ahora viene la segunda. Y yo creo que.
Es una comparación. No es una comparación de comportamientos equiparables, es al contrario. Lo que Rajoy actuó de una manera y Sánchez actuó de otra.
Sí, pero
es que Sánchez, cuando aceptó. ¿Tú crees que quería formar ese gobierno?
No, pero vamos a ver, yo, Juan, te refresco la memoria.
Y hablamos de coalición, reproche, de cooperación.
No, pero el reproche a Mariano, el Rajoy, al presidente del gobierno en aquel momento, era por varias razones. Es decir, hasta que no se celebra una sesión de investidura, no se desbloquea la situación.
Claro.
Oye, es que alguien tiene
pero ya había una segunda opción.
¿Cuál?
Que había otra suma, en este caso no la hay. Bueno, la prueba es que hubo una moción de censura.
No, pero a dónde voy, a dónde te quiero llevar.
Impensable.
¿A dónde era impensable? Pero si se presentó Pedro Sánchez.
Pero se presentó Pedro Sánchez para hacer correr el reloj de la democracia.
No
se presentó sabiendo que perdía, hombre.
En esa legislatura acabó gobernando Pedro Sánchez después de una mayoría absoluta. ¿Había suma o no había suma?
Sí, pero
¿había
en ese momento no la había.
Había una moción de censura.
Había suma si quería Podemos.
Claro.
Si quería Podemos, claro. Pero es que en aquel momento, Juan...
La diferencia entre entonces y ahora es que ahora no hay alternativa posible.
Pedro hombre, sí, no, como que no. ¿Cómo que no?
¿Cuál es la alternativa posible?
Ciudadanos.
Claro.
Claro, es decir,
la alternativa a Sánchez, Ciudadanos.
No, el apoyo de Ciudadanos.
Eso no es una alternativa a Sánchez. Eso no es una alternativa a Sánchez. O es Sánchez o no es nadie. ¿Hay otra alternativa que no sea Sánchez?
Porque Ciudadanos no quiere.
Pero Ciudadanos no puede. ¿Ciudadanos con quién?
No, pero él dice que antes había Rajoy.
Que había otro
Sánchez
candidato alternativo. Otra suma, sino otro candidato.
Es que ahora no hay otro candidato posible.
Pero es que no había otro candidato alternativo realmente.
Pues
porque
hubo
luego
una moción de censura.
Bueno, sí, pero todos sabemos que la moción de censura pasaron muchas cosas.
Bueno, sí.
Y la tienes que negociar. Y vimos que los independentistas por aquel momento no iban a apoyar a Sánchez. Sánchez venía del famoso pacto del abrazo. Tenía a Podemos, no en contra, sino lo siguiente. Y Sánchez había hecho otra. Es que no era una suma real. El rey, cuando dice.
Lo dices desde 2019, pero en aquel momento Sánchez sí intentó que. Podemos permitir a su gobierno con Ciudadanos.
Bueno, pues,
claro que lo piden,
claro.
Cuando te pongas como te pongas, la situación, tal como yo la veo, es la siguiente. Elecciones de 2015 fueron, ¿no? Yo creo que aquí es una
de
2015.
Sí, diciembre de 2015.
Bueno, aquí hay una situación de bloqueo político porque no hay una mayoría clara, pero tenemos que desbloquear. La Constitución dice que para desbloquearla tiene que haber una votación de investidura. Y Rajoy lo que dice es... En el fondo, su mensaje, lo que convierte su actitud, desde mi modesto punto de vista, en una actitud políticamente poco defendible, bastante indigna, es que se desgaste otro para que corra el reloj. Yo no me quiero desgastar. Hombre, pues mire usted, es que le toca a usted, porque es usted el que ha ganado las elecciones y el que tiene, aunque tenga pocas, el que tiene más posibilidades de llegar al gobierno. Y él dijo al rey, yo no me desgasto. Yo no pago ese precio personal para desbloquear al país de la circunstancia. En esa comparación,
todavía, como la ley
claro,
no ve nada.
En esa comparación, Sánchez marca la diferencia. y va a una votación fallida para que se ponga el reloj en marcha. Bien, es verdad que podemos decir que tarda mucho, que se toma con calma, que lo que quieras.
Que se regodea un poco.
Vale, eso es, vale.
Mi pregunta es, si mañana el rey le dice, oye...
No debe hacerlo. Yo no soy quien para darle consejos al rey, pero el rey...
¿Te parecería digno para ti?
A mí no me parecería bien que el rey se lo propusiera. Porque ya no se trata de poner, ya no hay nada que desbloquear. El rey tiene que decir, no podemos estar permanentemente en esta situación. Y la Constitución marca unos mecanismos para repetir elecciones y que sean los ciudadanos lo que digan. Y yo como rey, como jefe del Estado...
¿Tú crees que todas las votaciones han sido honestas en búsqueda de un acuerdo?
Yo te estoy contestando sinceramente a una pregunta. Creo que el rey se equivocaría gravemente. Sí. Si mañana, o cuando toque, le encarga a Sánchez que vuelva a intentarlo.
Estamos de acuerdo.
Yo creo que hay que ir a elecciones y fíjate, yo creo que el rey acertaría incluso, aunque cuando preguntas en Zarzuela ellos dicen, bueno, cuando llegue el momento, pero acertaría incluso, aunque se produjese el apoyo gratis, yo no propondría a Pedro Sánchez. Porque a mí me parece que es un chantaje y de Podemos en ese caso sería llevar a un gobierno que es insostenible, donde tú vas a ir a boquetear un gobierno, pues oiga, es una desgracia que estemos en las urnas, para mí. Pero yo prefiero las urnas a ese gobierno. Y yo siempre me acuerdo de alguien que se llama Albert Rivera, que hoy encima llega y se descuelga con lo del 155, que es una ridiculez. Perdóname,
pero es una ridiculez
diga.
Previsible, porque eso lo llevé diciendo...
Sí, hombre, ya, pero es que encima ya, cuando ha empezado a decir lo de la cartita, mando la cartita, y he escrito una carta, y se la voy a mandar... Oiga, es que yo soy Pedro Sánchez y digo, mire... Le deberían contestar para dejarle mal. ¿Por qué? Porque al final él, de todo esto, se ha retirado y no se puede retirar. Y no se puede retirar.
Se ha retirado cuando hubo un momento, ya no, pero hubo un momento que Pedro Sánchez era el encargado por el rey. Y le llamó en ese contexto. Sí, sí. Le llamó en el contexto
y a la
de
primera
ser la
fue, a la primera fue.
Sí.
Es verdad.
Anabel, a la primera fue. Verdad, no fue la segunda, o sea, seamos rigurosos en todo.
Tienes toda la razón, no lo había.
Lo llama y va. Sí. Y luego dice, y ya que hemos constatado el desacuerdo, ya no me llames más. O sea, quiero decir, porque.
Yo creo que Albert Rivera se equivoca dejando de ir. Si te llama el presidente del gobierno, vas.
Es posible.
Pero creo que también el presidente del gobierno te tiene que llamar para contarte algo.
Hombre, yo en esta historia ya lo hemos hablado.
O el candidato del PSOE, o el secretario general del partido más votado, porque esa es la calidad
algo,
en la que llamaba.
Si tú quieres algo, pídelo. O sea, vamos a ver.
Yo hubiera pedido
hacer,
todo.
Pero vamos a ver, hacer caer el peso de la responsabilidad en Rivera, no haber ofrecido, me parece injusto. O sea, si tú,
diciendo,
Sánchez, quieres explorar la posibilidad de acuerdo con Ciudadanos, pues tiéndele la mano a Ciudadanos. Y claro. Mire usted, estoy dispuesto a hablar con usted, a negociar y a hacer renuncias por ambas partes para llegar a un acuerdo. Eso jamás lo ha dicho Sánchez.
Claro.
Y por
es
lo tanto...
Pedro Sánchez dice, y si lo ha dicho en el Congreso,
yo creo que
quiero que me hagan ustedes, quiero que me hagan presidente por generosidad. Sin ofrecer nada. Venga, hombre.
Yo creo que han
ni a Podemos, ni al PP, ni a Ciudadanos le ha ofrecido. A Podemos un poco, pero ni siquiera ha habido una oferta sensata.
Yo creo que
decía Pilar que han pasado muchas cosas, entre otras las elecciones municipales y autonómicas. Y la sorpresa absoluta de buena parte del PSOE, que estaban convencidos de que Albert Rivera iba a diversificar. Sí. Pero que iba a diversificar, sin ir más lejos, de Castilla y León. Era el caso, vamos...
Y en Madrid.
Decían... Eso también pesa, ¿eh? Eso también pesa, hay que decirlo todo. Políticamente, pues ya vemos que es que pues sí, claro, son todos sectarios de secta. Pero es que las cosas son así. Después de las elecciones municipales, haciendo gobiernos únicamente con el Partido Popular, con la excepción de Castilla-La Mancha, pues hay que atribuírselo a la habilidad extraordinaria de García Page, que no se le pone nada por delante.
Bueno, y que García Page quizás sea la antítesis de Pedro Sánchez en general.
Sí, porque por otra parte, vamos, es un gobernante muy muy hábil y ha vuelto a ganar las elecciones y no necesita a nadie, pero fue el primero contra...
Que pactó con Podemos.
Esta
es la grandeza de García Page.
Y los metió en su gobierno. O sea, que
es la grandeza de García Page, que hay que reconocérselo.
También participó Sánchez en eso, ¿eh? en ese acuerdo con Podemos y de meterla en la vicepresidencia de la de Castilla-La Mancha a Podemos.
Pero García Page, no, fíjate, mete a Podemos, o será una imposición, pero es que luego saca mayoría absoluta, habiendo tenido a Podemos.
Éxito.
Y luego coge y dice, bueno, pero como yo soy así enrolladito, pues voy a pactar con...
La verdad que el sanchismo, vamos, no Pedro Sánchez, que no se lo he escuchado, pero gente de Pedro Sánchez decía, lo que hay que ver, lo que hay que ver con lo que hemos tenido que escuchar. Que pacte con Podemos, pero bueno.
Os pregunto, ¿y qué pasa si efectivamente el rey acelera las consultas y el lunes o el martes ya queda claro que no hay ni siquiera candidato? Esta es la hipótesis con la que estamos barajando, si no cambia nada. ¿Y qué pasa desde ahí hasta el 23? O sea, ¿qué va? Porque hasta ahora estamos rellenando estos vacíos con los vaciles, con las...
No, él en cuanto constata, ya convoca. No hay que aguantar, claro, no, convoca antes.
No, el 23, no tiene que... No tiene...
No, el 23 es la fecha
máxima. Pero calcula el 10 de noviembre, si convoca antes...
Si convoca antes... Estaba muy que calculadas las fechas.
Le desencuadernan el calendario.
Porque era por el puente de la Constitución.
Claro.
Todo esto...
Pero él puede disolver antes, el rey, constata que no hay ningún candidato... Y
¿estás segura de eso?
Yo creo que sí.
Yo no estoy segura.
Pero, pero yo no lo he preguntado, ¿eh?
Pero no, porque mira, hay que acordarse de la de con Sánchez la otra vez, no terminamos.
Sí, terminamos.
Hombre, que terminamos absolutamente.
Pero vamos hasta el último segundo.
Yo creo que las elecciones son el 10 de noviembre en cualquier caso, ¿eh?
Sí.
Yo creo.
Entonces,
lo que pasa es que no sé qué pasa, es una inexplorada, ¿no?
Hay pleno del Congreso la semana que viene y la otra. Sí. Tenemos tres plenos más, sí. Están convocados, hay orden del día. Para pasar el rato tenemos...
Claro, quizás...
Para pasar el rato, porque todo va a decaer en cuanto se disuelva.
Todas las tomas en consideración, bueno, pues, de proposiciones de ley, sin ir más lejos, ayer mismo la de la eutanasia, ¿no? decaen todas.
Menos las,
sí, Sánchez
menos
también
las iniciativas legislativas populares, que hay alguna,
Sánchez
el resto cae todo.
Pero Sánchez anunció elecciones y convocó luego más tarde, acordaros. Sí, la última vez, digo, esta última. A lo mejor es en este periodo, es así. Tenemos que preguntar. Voy a ver si Néstor nos da
preguntas. Tenemos que preguntar, pero vamos. Pleno del Congreso está ya establecido, tres más. Sí. Tres plenos del Congreso. Y la última semana no hay pleno.
Lo que habría que averiguar es si el rey adelanta por iniciativa propia o porque el gobierno le ha pedido que adelante. O sea, esa es la duda. Porque, claro, el rey, en teoría, en buena lid, no debería interferir. O sea, es decir... Debería decir, mientras haya una esperanza, aunque sea poca, yo tengo que dar la posibilidad de que esa esperanza se consume. O sea,
bueno, es que no la resta, ¿no?
Si hubiera esperado el día 19,
claro,
tienes más tiempo.
Tú imagínate que el rey el martes determina que no hay en ese momento ningún candidato y no encarga nada. Y que el miércoles o el jueves, en un ataque de arrepentimiento, y ante el abismo que se le viene encima, Iglesias o Sánchez, cualquiera de los dos, dice, ostras, Pedín, que esto ya, que nos hemos equivocado, que ahora que lo veo de cerca, ¿qué tal? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Vuelve a convocar y dejar al rey? O sea, ¿qué? ¿Entiendes? Eso es por lo que yo no termino de entender el adelanto
mejor el rey, yo qué sé, luego la convoca para final de semana, pero es que entonces no llamas a Batet.
Pero no llamas tan pronto. Yo reconozco que nada más...
No me quedas muy sorprendida tan pronto.
Tener el dato de que la presidenta del Congreso iba mañana a las 9 de la mañana, he preguntado al gabinete de la presidenta del Congreso inmediatamente... ella ha pedido audiencia, porque nos decían, el rey recibió una audiencia de que ella ha pedido audiencia, y me han puesto un no lleno de exclamación. No, ella no. Ha sido
claro, el comunicado Zarzuela lo ponía, llamaría.
Claro, quizás ha sido la casa del rey quien le ha llamado a ella. Que las cosas, dentro de que la institucionalidad hay que guardarla, que Pedro Sánchez haya podido, no lo sé, haya podido hablar con el rey. Pues tampoco sería extraño.
No sería.
Sería normal cómo están las cosas. Que haya una conversación.
Y simplemente en el comunicado de Zarzuela lo ponía claramente, que iban a estar en contacto con la presidenta del Congreso y que el rey daba un tiempo a los partidos y que luego convocaría para constatar. Y a mí me parece que a lo mejor es que hoy ya han visto que no...
O sea, yo lo interpreto más en la línea de lo que contaba Pilar al principio, que había visto a un Pedro Sánchez ya muy hastiado, muy cansado... Sí. Ella muy diciendo, mira, ya más de lo mismo no, y cuando se ve que le voy a llamar, que quiero que nos reunamos a solas.
Molesto con eso. Eso no se moleste. Pero en algunos momentos molesto, incluso decir, ¿está pesado?
Entonces, la única manera de cortar eso es decir, mira, vamos a hacer oficial que no hay candidato y a partir de ese instante bajará. Y eso nos va a dejar cuando
un vacío. Bueno, en campaña electoral, no. Sí, aquí estamos siempre.
Después de cuatro meses tampoco pasa nada, hoy ha sido campaña electoral.
No, sí, sí, de acuerdo, pero bueno, no, pero no deja de ser.
Pero una situación inédita, pero razonable.
Sí, tú, ¿y qué harás tú con tu periódico? Hablarás de otras cosas,
¿tú? Bueno, confiamos en Boris Johnson, que siempre nos da buenas portadas.
Tenemos, fíjate que tiene previsto Pedro Sánchez ir a...
A Nueva York,
que además tiene ahí una agenda que ya se va ampliando según vamos conociendo. Además hay una cumbre del clima, incluso allí, organizado por el secretario general de Naciones Unidas, sí. Que participa España, o sea que su agenda la tiene...
Desde ayer que dice que 4 o 5 días y que a lo mejor se va con su cónyuge.
Pues es posible que aprovechen para ahí, ya se escucha anoche cierta discusión al respecto, es posible que aprovechen ahí para hacer alguna cena en Manhattan.
A mí no me parecería
eso,
bonito.
Creo
parece.
Creo recordar que también con Zapatero se llevó a su mujer.
Yo no tengo ningún inconveniente que se lleve a su mujer en cualquier circunstancia, pero que en el momento en el que está el reloj, los granitos de arena decantando en el reloj los últimos segundos, que este hombre se esté paseando por la Quinta Avenida con su mujer diciendo vosotros bloqueados.
Bueno, yo creo que eso no lo veremos. Podemos verlo a lo mejor por en alguna cena, pero yo creo que la agenda va a estar bastante llena. Hoy me han dicho, yo no lo sabía, que ha convocado una suerte de cumbre del clima el secretario general de Naciones Unidas. Y claro, Pedro Sánchez va a asistir. Esto es en Nueva York. Y esos días.
Sí, sí, pues fíjate que bien.
Además de su intervención. Pero bueno, sí, no. La verdad que al margen de que del paseo o no paseo, la política internacional a Pedro Sánchez desde el primer momento, pero desde el primer Pedro Sánchez que ganó normalmente las primarias frente a Madina. Me acuerdo que nos dijo que esto hace ya casi 6 años, que él una vez al mes al menos iba a ir a Bruselas, al Parlamento Europeo, y luego
a todos los presidentes de la pasada,
pero este desde el primer momento,
yo recuerdo que Joaquín Garrigues, que tenía muy mala idea, pero era muy divertido y muy gracioso y muy irónico y muy mordaz, contaba de Adolfo Suárez, ha descubierto el estrecho de Hormuz.
Yo lo había oído esa anécdota, o la he leído.
Y entonces aquello, la gente se conmovía, era una cosa terrible. Bueno, a propósito de lo que ya parece un hecho difícilmente reversible, hoy oficializado en el Congreso, también hay editoriales del Mundo, Leticia.
Sí, dice que en caso de que se celebren unas nuevas elecciones sería un fracaso de Pedro Sánchez. Dice el Mundo que nuestro país está abocado a las cuartas elecciones en 4 años, constituiría un fracaso sin precedentes en la democracia española, y eso es fruto del empecinamiento de Sánchez. Pese a que el resultado del 28A le permitiría mirar a izquierda y derecha para formar un gobierno, el líder socialista ha dejado que corra el tiempo de forma tacticista. Nunca quiso la colaboración de Podemos, nunca negoció a fondo con Iglesias y nunca tendió la mano a PP y Ciudadanos para pactar su abstención con contrapartidas. Por otro lado, también dice que la capacidad de todos los partidos para garantizar la gobernabilidad provoca estupor y hartazgo entre la ciudadanía, y que resultaría más nocivo para el país la conformación de un ejecutivo débil y sin apoyos estables que volver otra vez a las urnas. Y luego destaca también su preocupación, y de ahí también incide en el hecho de la responsabilidad que tiene Pedro Sánchez por la no conformación de un gobierno, diciendo que, haciendo alusión a una encuesta del Círculo de Empresarios, que dice que 8 de cada 10 consideran que los decretazos del gobierno socialista han erosionado la situación económica.
Se me estaba ocurriendo mientras leía el editorial del Mundo, pero ya más como perversión novelística de autor de novela negra, que ya lo que podría ocurrir, para mantener la emoción hasta el último minuto, es que efectivamente el rey propusiera y Sánchez aceptara ir a otra segunda votación de investidura, para que todos especuláramos hasta el último minuto, y además estuviera convocada para el día 23 a las 11 de la noche de la votación, y que de ahí dependiera todo. Reconoced que como final
sería interesante, un final en alto,
pero puede pasar. Hoy, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos escuchado...
Jorge, propone hasta otro candidato para recabar los apoyos, vente tú a saber.
Rufián, ahora el bueno.
Nadie se atrevía a
decir... Hombre, no decía GATO Teodoro, el del PP, que había una mayoría posible. Bueno, pues adelante.
Bueno, don Juan Fernández Miranda, quedas despedido.
Muchas gracias.
Pilar Gómez, tú también quedas despedido.
Gracias.
¿Qué pasa? ¿Que te aburrías o que estabas deseando irte?
No, pero me alegro que me despidas. Es que lo haces tan bien y con tanto entusiasmo que yo me alegro.
Anabel Díez, quedas despedida tú también. Bueno. Volveremos mañana, bueno, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.